trabalho é uma questão de vida ou morte.
Por um minuto eu me imaginei do lado de lá.
Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão.
Está todo impecable, ¿eh? Ya veíamos el tráiler de 3%, si nos está sintonizando a través de Espectador TV. La verdad, espectacular. Esto es parte de la banda de sonido también de esta nueva serie de Netflix, dirigida por César Charlone, nacido en 1958 aquí en Montevideo, director de fotografía uruguayo que también se ha desempeñado como director y guionista en el episodio A Coroa do Imperador de 2002 de la serie de televisión Ciudad de Hombres, y por supuesto ha dirigido la película El Baño del Papa en el año 2007. También, por supuesto, participó realizando la dirección de fotografía de la célebre Ciudad de Dios. Actualmente reside en Brasil, donde comenzó su carrera filmando comerciales y documentales, además de en Suecia. Este año, el director uruguayo estrena 3%, la primera serie original de Netflix realizada en Brasil, en donde está, precisamente en estos momentos en que ya le saludamos a través del teléfono. ¿Cómo te va, César?
¿Cómo estás, Daniel? Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, la verdad que el gusto es nuestro. Veníamos conversando con Juan del trabajo espectacular que has venido haciendo a lo largo de toda tu carrera. La verdad que estás despegadísimo en el mundo audiovisual. Un tipo, bueno, espectacular, ¿no? Digo, nosotros somos fanáticos de El Baño del Papa. De hecho, hemos hecho una gran amistad, más allá de las notas periodísticas, con César Troncoso específicamente, nada más para hablar de ese trabajo fenomenal. Bueno, la fotografía de Ciudad de Dios, que es una película espectacular y que tiene una fotografía impresionante. Y ahora esta distopía, esta historia de un futuro, bueno, seguramente no el deseado, realizado para Netflix a través de una historia, tremenda, ¿no? El mundo dividido en dos lados, uno abundante, el otro con escasez, la posibilidad, ¿verdad?, de pasar de un lado para el otro, pero que queda determinado tan solo a un 3%, ¿verdad? De las personas, a través de un proceso de selección en donde específicamente quedará ese 3%. Bueno, a los 20 años cada persona tiene la oportunidad de ser elegido, después no volverán, y ellos son precisamente el 3% que da inicio a esta notable serie de Netflix. Pero quiero que me cuentes todo, César, porque ¿para qué voy a hablar yo? Yo ya sé que la serie era una serie web que se posteaba en YouTube por parte de su creador, Aguilera, que no me sale ahora el nombre de pila.
Pedro Aguilera, sí, yo casualmente vivo a 3 cuadras de la USPI, de la Universidad de San Pablo, que tiene una de las mejores escuelas de cine de Brasil.
Claro.
4 muchachos, sí. Un poco liderados por Pedro Aguilera, en su último año de facultad, crearon esta idea, esta distopía, de este mundo dividido en dos, que nada más es que un retrato de lo que Brasil es, de hecho, porque el Brasil es eso,
claro,
dos mundos, ¿no?
Claro.
Como lo digo muchas veces en broma, Dinamarca y Haití, adentro del mismo país,
claro, sí.
Separados por tapaderas,
por un muro,
por muros que le ponen, así como pusieron ahora para las Olimpiadas,
claro,
para esconder el Haití que tienen aquí adentro,
claro.
Sí. Y bueno, ellos crearon esto y una productora se juntó con ellos y lo produjeron como piloto para tratar de vender la serie a órganos del gobierno que la financiaron. Hay un apoyo muy bueno a series aquí en Brasil, o tratar de venderlo a otros canales. Y eso no le funcionó en el momento, eso hace 7 años, ¿no? No le funcionó en su momento, nadie se interesó por llevarlo adelante y todo. Le fue muy bien en YouTube, tuvieron como 500.000 visitas, pero no pasaban de eso, ¿no? Y en determinado momento, cuando empieza a sonar el tema Netflix, y Netflix que empieza a aparecer en el horizonte como una posibilidad, un joven productor brasilero, Thiago Melo, el dueño y socio de la Boutique Filmes, se asoció con ellos, les compró el proyecto y lo maquilló poniéndole actores conocidos. En su momento habló de Rodrigo Santoro, y tenía a Rodrigo Santoro medio apalabrado, y Bianca Comparato, que es súper, súper conocida aquí, una joven actriz.
Claro, muy buena.
Y a mí como posible director, y los metió en el paquete y se lo presentó a Netflix en ese paquete, ¿no?
Ajá.
Y Netflix se interesó y dijo, vamos arriba, y ahí empezó la reescritura de guiones y el trabajo y todo, un trabajo muy, muy, Netflix colabora mucho, mucho, nos pusieron un script doctor que nos llevaron a México a reescribir la estructura, después nos pusieron una asesora que acompañó todo el proceso, que es una mujer que tiene 150 series en su haber como asesora de televisión y todo,
claro.
Una mujer con mucha televisión, ¿no?
Claro.
Nosotros hablábamos mucho del lenguaje de cine, ahí fue un poco un embate, pero muy constructivo, donde nosotros le poníamos, no, pero cinematográficamente funciona mejor así, y ella, bueno, televisión es mejor así, bueno, hubo un poco de trabajo ahí colectivo, y ahí salió.
Hay diferencias entonces entre la televisión, por lo menos la que se hace ahora, ¿no? Yo te entiendo, soy un simple espectador, no tengo el conocimiento que tenés vos, pero digo, ¿cuál es ahora la diferencia o algunos aspectos que puedas señalar de la diferencia entre de la tele? Fíjate que estamos hablando de algo que apareció en YouTube y que vos mismo contabas, sumó 500.000 visitas. Sí. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la televisión y el cine hoy?
Bueno, yo te diría que mucho es, bueno, te voy a hablar de Brasil, que es donde conozco
Dale,
más, ¿no?
Claro.
La televisión brasileña es hija de la radio, ¿no? Entonces, cuando empieza la televisión, las primeras cosas las empiezan a hacer con la gente que hacía radionovela.
Claro, eso
pasó. O sea que todo era todo era contado y apoyado en la palabra, en el diálogo, claro, en la palabra.
Claro.
Y el cine es imagen, o sea, yo te puedo hacer una secuencia de 20 minutos contándote una historia solo con imágenes, con tres palabras de repente, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, eso influencia mucho, o sea, de ahí vienen los sitcoms y todo eso, que son muy buenos los americanos en eso, pero que son la palabra, ¿no? O sea, que son tipos diciendo cosas graciosas, y que vos te reís mucho y te divertís mucho, pero que está basado en la palabra. Y nosotros en cine tratamos de, cuanto menos palabra y cuanto más la imagen,
claro,
y el sonido y el efecto cinematográfico,
claro,
de la sensación, de lo sensorial, ¿no?
Sí.
Contar a través de eso más que a través del diálogo, ¿no? De yo te voy a matar, ¿no?
Claro.
El tipo entrar con el arma,
claro,
¿no?
Claro.
¿No?
Sí,
bueno,
sí.
Entonces es un poco por ahí, y las diferencias con ella era eso, o sea, no, pero esto no se va a entender. Y digo, sí, no se va a entender, pero estás viendo en pantalla, chica, que te lo mostremos filmado.
Claro.
Y ahí se lo mostramos filmado, y eso en el montaje se dio mucho, ¿no? Decir,
claro,
sí, tenían razón, esto con simplemente con esta escena ya queda claro que pasa esto, ¿no?
Ahora, qué impresionante, César, que digo, fíjate una idea que entra a rolar por YouTube, que iba gratis, supongo yo, y lo veían estas 500.000.
Sí, sí, total, total.
Claro, estas 500.000 personas en forma totalmente gratuita, 500.000 personas no es poca cosa, y todo este tiempo, para nada, está fantástico, y pasó todo este tiempo para que se rescatara una historia que es, por lo menos esta primera temporada, me parece fantástica, realmente, ¿no? Digo, yo pensaba, ¿no? Quizá todas las cosas que contiene 3%, primero lo que decís vos, que es lo que primero que rompe los ojos. Brasil, evidentemente, vos estás ahí, está perfecto lo que has dicho, esta distopía es lo que vive Brasil hoy. Pero más allá de los porcentajes, es lo que vive el mundo hoy, ¿no? Donde el 1% más rico se lleva la ganancia de todos. Y eso ya más o menos lo vimos. Lo cual es bastante perturbador, y pienso que, bueno, a los efectos de ver la serie, ¿no? Ese no lo digo por la realización, pero sí por la situación, ese lamentable parecido, ¿no? De un presente un poquito más estirado nada más, ¿no? Aunque todo se desarrolla, digamos, en un futuro. Pero yo pensaba, si vos lo mirás, es como la de Truman Show, la película, es un poco como en los programas de Gran Hermano, porque ellos de alguna manera están compitiendo, ¿verdad? Y están siendo monitoreados y evaluados, y evidentemente, filosóficamente, fusiona tanto a Orwell como a Huxley, ¿no? Pero es una cosa bastante grosa, finalmente, porque uno dice, sí, esto es parecido a esto, parecido a aquello, pero lo mirás en completo y decís, pero esto es una historia bárbara, genial y excelentemente realizada.
Pedro Aguilera había acabado de de leer El Gran Hermano y el libro de Huxley, y reconoce abiertamente que se inspiró en eso, ¿no?
Y sí, claro.
Y lo tradujo a Brasil. Y curiosamente, la serie lo hicieron mucho antes de esto de los Juegos del Hambre y todo eso, ¿no?
Claro, mirá.
Porque hubo no sé, comentarios ahí de que no, copiado los Juegos del Hambre, sí, pero en realidad los pobres muchachos lo habían escrito, claro, antes, lo que pasa es que nadie se los había financiado.
Claro.
Andás a ver si los Juegos del Hambre no vio el coso de YouTube que lo copió, ¿no?
El mundo de ahora, exacto, puede haber pasado al revés, en realidad ya no se puede pensar en un solo sentido en el mundo de hoy, tenés razón, está tal cual lo que decís.
Y la otra cosa que es muy marcante, que para mí como uruguayo, que yo entré a la universidad habiendo hecho simplemente mi preparatorio, yo entré, pero cuando llego aquí y tengo cuatro hijos que tienen que vivir el drama del vestibular, que es terrible, porque es...
¿El drama de el drama de qué? Perdóname, César.
Del examen vestibular que hay aquí, que es el examen ese que tenés que hacer para entrar a la universidad.
Ajá.
Y que te la jugás toda, porque si no entraste, tenés que esperar un año más, ¿no?
Claro.
Entonces, eso condiciona. Yo te digo, yo lo viví muy en carne propia porque mis hijos, cuando estaban en el año del vestibular, estaban trastornados.
Sí, claro.
Porque es el año que se jugaba en su vida, claro, ¿no? Que si pasaban, que si no pasaban, y la elección de cuál y todo. Entonces, es como un rito de pasaje muy marcante ese, el examen ese, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, un poco este proceso por el cual pasan los candidatos se asemeja un poco a esa cosa del vestibular, pero bueno, claro, dramatizado, todo
sí,
cambiado.
Sí, sí.
Pero tiene un poco esa cosa así de ese miedo que tiene el joven de entrar al mundo adulto y toda esa cosa de la meritocracia, todo eso que
claro,
es tan cruel y tan,
sí,
y tan injusto y tan, ¿no? Con tantos valores a ser cuestionadísimo, ¿no?
Eso, por ese lado la serie es, la verdad, da pie a filosofar con uno mismo, ¿no? Iba a pensar montones de cosas, indudablemente, ¿no? Es fantástico eso. Otra de las cosas que se han dicho a propósito de la serie, que si vaya se ha despertado expectativa, y no solo expectativa previa, sino la consolidación. Después te voy a preguntar si tenés datos o Netflix maneja datos de cómo le ha ido, pero a mí me parece que va fantástica la serie. Es la comparación que se hace, en tanto a que es ciencia ficción, con Black Mirror, que realmente está buenísimo que te digan eso, porque vos seguramente conocés Black Mirror. La verdad que este tipo, Charlie Brooker, es un capo haciendo ese tipo de cosas. Y me parece que sacar una primera temporada de algo nuevo, que efectivamente surgió en YouTube, que se mejoró o se cambió para adaptarlo a este lenguaje nuevo, como son las series que hoy vemos por Netflix, en las computadoras, en los dispositivos, en los plasmas, y que te comparen con... Porque en realidad, por la buena facturación, porque la verdad que Black Mirror es excelente, ¿no? Y acá también está todo perfecto, la producción, la fotografía, las actuaciones, el casting, lo que pasa, los sonidos, la recreación del futuro, el vestuario, me imagino que debe ser una cosa buenísima para vos, ¿no? Para vos y para todos.
Te agradezco muchísimo la generosidad.
No, para nada.
Está siendo muy generoso.
No.
Mira, por suerte nos está yendo muy bien, ¿no? No es mandarme la parte,
no.
sin falsa modestia, nos pasó una cosa inusitada. Netflix en general, porque había toda la expectativa, cuando la lanzan inmediatamente te empiezan a preguntar, ¿y va a haber segunda temporada?
Claro.
Y bueno, el hábito de Netflix es cuando lanza una cosa, cuando lanzaron Narcos, ellos se dan como 1, 2, 3 meses para ver cómo reaccionó el público, y ellos tienen medición perfecta de cuál es el público,
claro,
todo, porque lo ven ahí en sus computadores.
Claro,
¿no?
Están los datos exactos, sí.
Bueno, ellos nos decían que ellos en general se demoran nunca menos de 1 mes, 2 meses, 3 meses antes de tomar la decisión. Esta serie la renovaron a la semana.
Increíble.
Lo que para nosotros fue, festejamos más eso que el lanzamiento, te digo, porque fue inusitado. Y la otra cosa que nos llama la atención muchísimo es que ellos normalmente te dicen, mira, la lanzamos con una expectativa de 70% público local, 30% el resto del mundo. Y nosotros estamos dando vuelta a esa cifra.
¡Qué va!
Estamos teniendo mucho más suceso afuera, proporcionalmente, digo, por la cantidad de gente, ¿no?
Claro.
Entonces estamos muy, muy felices con el resultado, realmente fue muy feliz.
Bueno,
lo que decís de Black Mirror, cuando estábamos ahí, porque claro, yo nunca había hecho ciencia ficción, y estaba,
claro,
bueno, ¿cuál ciencia ficción? Y estábamos ahí en el tanteo de por dónde ir. Yo soy de la generación que me impactó Blade Runner, que me marcó mucho,
claro,
todo, ¿no?
Terrible película.
terrible película, pero estábamos ahí, bueno, no tenemos guita para tanto, ¿qué vamos a hacer? Entonces estábamos hablando con los creativos de Netflix, y el propio tipo de Netflix, el Eric Barmar, que es el capo, que nos asesoraba, que nos contrataba, eso, nos dijo, véanse Black Mirror. Y cuando yo la vi, dije, pa, total, es por aquí. Esto es el camino, ¿no? Es la simplicidad, lo minimalista.
Claro.
Y es eso, ¿no? Pensar que de repente, si vemos la ropa que estamos usando ahora, vos y yo, no es tan diferente de la que usaban 100 años atrás, ¿no?
Totalmente.
¿No? Han cambiado cosas, estamos usando celulares que no soñaríamos 100 años atrás, pero de repente la ropa, el comportamiento, el lenguaje también no haya cambiado tanto.
Entonces,
eso nos dio, Black Mirror nos dio, aparte de Mirror, me encanta la serie, está tan bien hecha.
Es que, viste cómo era, además los ingleses, viste cómo son, o sea, son fatales, no les ganás con nada, porque son... Y el tipo, además, viste que es un tipo, vos estás en ese negocio y entendés mucho más que yo, pero yo a mí me da la impresión, viste que ha filmado muy poco, o sea, el tipo es muy cuidadoso, ¿no?
Sí. Es espectacular, referencia total.
Bueno, viste, vos me decís que yo soy generoso y mirá todo lo que me estás contando, mirá si voy a ser generoso, nadie te regala nada en este mundo, César. Y la verdad es que han hecho un golazo, la verdad, yo me pongo contento porque creo en esto, ¿no? Digo, desde que soy chico acá, Uruguay da gente así que hace cosas increíbles, así, no se puede creer este país, tan, lo que decimos siempre, ¿no? Tan chico, y mirá toda la gente que está metida en una cosa, en otra, bueno, la verdad es que es como camisetero esto realmente, ¿no? Digo, es que uno siente como propio el éxito de los compatriotas, y en este caso no evidentemente no va a ser la excepción. Me pregunta Juan Sadar, dice que por la tecnología que se usó en el rodaje, dice, se lo vio con un casco con cámaras que permiten un efecto 360 grados y otros artilugios. ¿Hubo buena tecnología?
No, al contrario.
Al contrario.
Te confieso, a Netflix no le gusta que lo digamos, pero trabajamos con un presupuesto muy bajo. Entonces tenés que inventar cosas. Entonces, por ejemplo, teníamos en el guión una sala de control, ¿no?
Sí.
Entonces, las típicas salas de control son esas salas porque es donde monitorean todo lo que está pasando, ¿no?
Sí.
Entonces, yo digo, la sala de control que hace cualquier película de Hollywood tiene 500.000 monitores y cosas 3D y no sé cuánto. Entonces yo digo, pensando con el director de arte, le digo, nosotros eso no podemos competir, no lo vamos a hacer, nos va a quedar chininga y nos va a quedar pobre. Inventemos algo más casero. Entonces le digo, bueno, supongamos que la tipa esta que está improvisada, porque todo se basa en este edificio del proceso donde se hace el examen, fue construido para hacer un examen, pero nunca se pensó que tuviera que tener un aparato de seguridad, porque nunca pensaron que habría grupos guerrilleros contra ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, este grupo guerrillero que te cuento anecdóticamente, claro, que los muchachos que lo escribieron son muy muy posteriores a la dictadura, son jóvenes.
Claro.
Entonces, bueno, me preguntaban cómo era esto, qué sé cuánto. Entonces, yo fui inventando cosas. Entonces, por ejemplo, hay un homenaje a la cárcel del pueblo en el, no sé si lo habrás visto ahí. Cuando la guerrillera entra por primera vez al escondite, es parecido a lo que era la cárcel del pueblo, que es adentro de un armario, está la puerta escondite que entra.
Tenés razón.
Eso fue un homenaje que yo le hice a la cárcel.
Tenés razón, claro, tal cual, es así. Claro, porque para que esté por fuera, digo, hay todo un grupo que se llama La Causa, ¿no? Intentan ir contra el sistema, porque digo, es tan real todo. Pero claro, tenés razón, corres en el armario y está la puerta. Claro, tal cual. Mirá qué guiño, ¿eh? Increíble.
Bueno, entonces había que crear esas cosas que eran, ¿no? Con los recursos que teníamos. Entonces yo le digo al director de arte, bueno, ellos tuvieron que improvisar un aparato de seguridad para hacer el espionaje de la causa, entonces inventaron ahí una cosa circular y entonces ahí proyectan. Y entonces filmamos con un montón de camaritas puestas como si fuera 360 grados, con un muchacho de esos que hace mapping hizo este efecto de 360 grados.
Qué capos que son, loco. Acá, bueno, es lo que decimos siempre, viste, que los uruguayos, aunque, bueno, se está haciendo en Brasil, pero los uruguayos lo atamos todo con alambre, y después con alambre te hacemos todo, y claro. Y la verdad es que, ¿no? La necesidad tiene cara de hereje y uno se da maña para todo, ¿no? Es fantástico cuando se cuentan estas cosas, porque demuestran precisamente que muchas veces no es todo cuestión ni de plata ni de tecnología, sino más bien de cabeza, ¿no? Y en definitiva termina siendo...
¿Vos sabés que a veces la falta de plata
te estimula tanto
que terminás inventando cosas que si tuvieras guita... Eso me decía una vez yo soy profesor de la Escuela de Cuba, de Escuela de Cine, y tuve una alumna canadiense que yo me encontré con ella y me dice, ¿sabés qué? Me quiero volver porque en Canadá me dan todo tan fácil... que mi creatividad no funciona.
Claro, es cierto, como que la tenés muy fácil, uno está tan acostumbrado a tener obstáculos y a ingeniárselas, que de pronto tenés todo fácil y como que te achanchás, no se te ocurre nada, ¿no?
Claro, exactamente.
Tenés que estar como apurado, ¿no? Pinchado por la necesidad. Es cierto eso, bueno, no hay mejor cocinero que el hambre, decía Schopenhauer, ¿no? Y un poco puede definir todo el concepto de lo que estamos hablando. Bueno, pero, estás produciendo también, además de la dirección general y de dirigir algún unos capítulos específicamente, también producís la serie, ¿no?
No. En algunos casos escriben como coproductor. Ajá. Porque el hecho de ser el director general te consideran coproductor, porque se dice, pero no.
Okay.
Recibí un sueldo y ya está, ya terminé mi contrato inclusive.
Tarifa plana hiciste.
Tarifa plana.
Bueno, sí. La verdad es un... Bueno, ahora tenés cosas, yo leía trabajando con dos cineastas en un documental sobre los últimos días de Dilma Rousseff, ¿sí?
Sí, apenas terminé de filmar la serie, me fui para Brasilia y porque una de estas cineastas tenía una relación muy buena con Dilma, nos dejó estar ahí en el palacio con ella. Y entonces filmamos los últimos dos meses de mientras el impeachment avanzaba y bueno, su preparación y su salida, ¿no? Entonces estamos en eso ahora. Ahora estamos dejando que el material decante porque es un material por ahora muy periodístico, ¿no? Entonces para que tenga este tono cinematográfico. Eso lo aprendí de la gente que tuvo que ver con la Sociedad de la Nieve. Cuando se hizo la de Disney, el Alive.
Ah, la otra, sí.
Sí, creo que fue Nando su compañero. Creo que fue Nando que le preguntó, bueno, ¿por qué habían demorado tanto? Y la gente de Disney le explicaba que para que un hecho tenga peso cinematográfico tiene que ser historia y no periodismo, ¿no?
Es verdad.
Entonces tenía que separarse. Entonces... con las directoras consideramos que le tenemos que dar un tiempo, no 20 años
como ahora te iba a decir, ahora es más corto, ahora es más, esos tiempos creo que se han acortado, pero es cierto lo que decía al principio, sigue rigiendo, está vigente, ¿no?
Sí, lo queremos sacar del lugar periodístico y convertirlo en historia. Entonces, bueno, estamos dejando que pase un poco el tiempo y nosotros mismos decidiendo el material, porque tenemos mucho material, filmamos todos los días, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos como 250 horas de la convivencia con Dilma, con sus asesores, con la gente que trabaja, con los perros, con todo el universo ahí. Entonces es la evolución del impeachment visto desde adentro del palacio.
¿Y vos dirigís ahí también con estos dos cineastas?
¿O? Ahí estamos como co-directores los tres por ahora. Ana Mulaert es la que tiene más experiencia en guión, es guionista, es directora, pero es guionista. Entonces pensamos que le vamos a proponer a ella caminos y ella va a terminar como dándole la costura final, pero bueno, es un proyecto de los tres.
Muy bien. O sea,
bueno, al momento de filmarlo, lo filmamos dirigiendo los dos, ¿no? Los dos que estábamos allá.
Está. Después te venís acá, ¿no? Ahora en enero te venís a descansar.
Estoy haciendo maletas.
Muy bueno.
Estaba separando ahora los instrumentos para hacer salada de fruta, entonces ya lo estaba separando antes de que me llamaran, ya haciendo maletas.
Estoy ya preparado para venir. ¿Cuándo ya para este pasa las fiestas acá?
Sí.
Claro.
Familia ahí.
Claro. ¿Tenés mucha familia acá? Yo conozco a uno de tus hermanos, no sé cuántos son, pero conozco a uno.
Somos cinco. Claro. Somos cinco, al que conocí seguramente es a Daniel, que vive ahí.
Sí.
Y tengo dos hermanas en Chile y un hermano en Florianópolis.
Mirá. Tu hermano también anda medio en estas cosas, porque acá que estaba atrás de hacer el documental de Mateo, todavía debe seguir atrás del documental de Mateo, por eso estuvimos hablando.
Está haciendo una película preciosa sobre Mateo.
Sí, yo sé que sí.
Las cosas que ha grabado, maravilloso.
Sé que sí, porque he hablado con él a ese respecto, y bueno, la verdad que me encanta, porque bueno, acá a Mateo lo adoramos todos, así que es fantástico que se diga. ¿Y el resto de la familia también en algo de eso o no?
¿Perdón?
¿El resto de tus hermanos en algo de eso o no? ¿Del cine? ¿Algo relacionado con
no,
el cine?
No. No, mi hermano es editor de sonido, trabaja con sonido, pero más en el área de música, de películas, ¿no?
Sí.
De mis dos hermanas, una es productora, estaba asociada a una productora uruguaya, Taxi Film.
Ah, claro.
Ella era Taxi Film Santiago, y ahora se retiró y está haciendo cosas freelance y dedicada más a producción independiente.
Ah, bueno, pero los charlones entonces están más o menos en el negocio, ¿eh? Están los genes
Y bueno, mi viejo era director de teatro y fue uno de los primeros a hacer televisión en el Uruguay.
Claro.
Salimos a él.
Está en el ADN. Está muy bien. Sí. Bueno, y increíble que después de que descanses acá, retomás el rodaje de American Made, la película de Doug Liman protagonizada por Tom Cruise.
Sí, me cortan 2 días de vacaciones.
Tom Cruise.
Por la maldita fecha de Tom Cruise. Yo tengo contrato en la casa que alquilé hasta el 30, pero quiero firmar el 29 y el 30, voy a tener que ir el 28. Me robaron 2 días de vacaciones.
¿Cómo es laburar con estos animalitos?
Eso es maravilloso. Es un monstruo el tipo, es una clase de cine constante, lo que sabe, lo que ha visto, lo que es estar en la escuela.
Sí.
Es genial. Y Doug Liman un capo también.
Claro.
Aprendí muchísimo con él, muy abierto, intercambiamos riquísimamente, a punto de que ya te digo. Cuando yo entré, el guión era una cosa, era mucho más, como ellos dicen, a mí me parece pesada la palabra, pero ellas usan la palabra racista, porque trataban al latinoamericano de una forma medio colonialista, diríamos nosotros, ¿no? Sí. O sea, los tres traficantes de Medellín eran unos pobres loquitos de vestido de camisa y pantalón roto, y con un sombrerito tipo mexicano. Sí. Y yo llego y le dije, no, pará, loco, esto es loco. O sea, Pablo Escobar era un mega empresario cuando empezó a exportar. Ya había vendido todo.
Claro.
Entonces, bueno, con la convivencia se fueron enterando, fueron viendo y fueron cambiando. Entonces hay un diálogo muy muy fluido, muy muy agradable y está buena la película. Yo ya vi un corte y yo para mí estaba pronto, pero en la exigencia de Tom Cruise es tan grande, van a filmar más todavía, a refilmar 3 días más, y me están por mandar las new pages, como dicen ellos, ¿no? Con las nuevas hojas. Curioso para ver que lo están cambiando, que lo están agregando.
Claro, claro.
Porque está en proceso constante eso.
Bueno, eso va a dar que hablar seguramente, César. Bueno, y 3% seguís entonces en la segunda temporada, está clarísimo.
No.
¿No?
No, ya está, ya hice la primera y no, porque ahí se convierte en empleo, ¿viste? Y no
querés, claro. No.
Repetir no, ya. No, okay. el desafío lindo es crear, ¿no? Implantar y voy a estar muy próximo, digo, ayer vino la actriz principal, por ejemplo, a casa a conversar sobre la segunda temporada. Digo, estoy ahí ayudándolos, nos hicimos muy amigos con los creativos y todo. Entonces estamos ahí para darles una mano, pero no me siento, digo, para estar, porque es mucha energía y tiene que ser un desafío, ¿no?
Sí.
Si es estar repitiendo lo que ya hiciste o continuando, no es tanto el desafío. Entonces, digo, tengo otras series que me han propuesto, que estoy viendo ahí. Lo lindo es implantarlas, es empezarlas, ¿no?
Bueno, así que tenés nuevos proyectos entonces, César.
Sí, por suerte trabajo ahí.
Bueno, me parece muy bien. La verdad que sos un capo, estás despegado, la verdad es impresionante todos los trabajos que haces. La verdad que sí, nada que no, la verdad que sí. Esa es la verdad, ¿qué vas a hacer? Tenés que reconocerlo. Ahora el culpable sos vos, así que ahora bancatela. La verdad es que nada, queríamos charlar contigo porque teníamos mucha avidez, felicitarte.
No, para mí, pues ya te digo, los escucho casi todos los mediodías.
Sé que me dijeron eso y bueno, para nosotros es realmente un gusto que tener una audiencia tan calificada, realmente. realmente, ¿eh? Y bueno, y esto de la tecnología, que efectivamente, ¿no? La suerte que uno puede decir, hablar contigo, estás en Brasil, que estás en San Pablo, y que te diga, no, te escucho todos los días.
No, es alucinante, porque además con esto del Bluetooth y no sé qué,
claro.
Yo estaba filmando la película American Made, en aquella época se llamaba Mira, ¿no? Mm. Estaba en Atlanta, y iba a la locación escuchando el noticiero uruguayo, lo pasaba del celular a la radio por Bluetooth, y yo digo, y abro las ventanas y sale la voz del locutor uruguayo por las ventanas,
claro.
y yo digo, el auto que se para al lado mío, dice, ¿qué radio estará escuchando
Qué ¿no? demente que está escuchando, ¿no?
porque es muy loco esto, estar ¿no? en una autopista en Atlanta, escuchando radio uruguaya.
Impresionante. Es de película, eso sí que es de película. Bueno, amigos, César Charlone, director de 3%, el director de El Baño del Papa, el director de fotografía de Ciudad de Dios, de tantas cosas. Bueno, nunca, por realmente ha estado estos minutos en charla con nosotros, siempre son pocos y seguramente habrá posibilidad de charlar nuevamente y retomar esta charla tan agradable. César, te mando un fuerte abrazo y te agradezco.
Gracias, igualmente. Un abrazo para ustedes. Gracias.
Chao, hasta luego, César. Chao.